Seba Fleitas, y un intento que va a tener ahora de síntesis sobre la semana de energía que tuvimos aquí en No Toquen Nada, con diferentes posiciones, con debate, 15 años de acuerdos multipartidarios y una puerta que se abre por delante, hidrógeno verde, con varios caminos a recorrer y posibilidades para una posible segunda transición energética. Uruguay está bien parado hasta ahora, estos 15 años, más allá de todas las discrepancias y debates que vivimos, sí. Creo que hay un acuerdo que funcionaron, el cambio de la matriz eléctrica está dado, así que Seba, y esa visión de dónde estamos parados y qué puede pasar, y lo pertinente de estos debates, ¿no? Porque se dan en el mundo entero.
Sí, déjeme comenzar por decir de que una de las ventajas que tiene esta política de largo plazo es que uno lo ve cuando se discuten estos temas, que la calidad de la discusión es mucho más alta, ¿sí? Puede traer actores de diferentes perspectivas y dar muy buenas visiones sobre lo que está pasando, y puntos interesantes, justamente porque hay acumulación en el tema, ¿no? Entonces me parece que eso es lo primero que podemos ver. Después, como toda la discusión, obviamente, de la energía, o este intento de síntesis, se basa como en este tema de los renovables, ¿no? Que es como lo que estamos hoy en temas de energéticos. Y obviamente, hace algunas décadas, la energía hidroeléctrica era como la fuente de energía renovable más típica de los sistemas eléctricos. El uso de la energía renovable no tradicional, como los molinos eólicos y los paneles solares, que ya existía, o sea, había como desarrollos tecnológicos, pero no eran como muy eficientes, ahora sí, ha crecido mucho en el mundo, dada la reducción de costos de instalación, ¿no? Al final del día es un problema económico de si es rentable o no. Y básicamente, estas tecnologías cayeron mucho sus costos de instalación, lo que llamamos en economía los costos fijos. Las tecnologías renovables, típicamente, y este es como el punto económico central, tienen costos fijos de instalación relativamente altos comparados con sus costos de utilización, ¿sí? Una vez que está instalado el molino, en general, el uso de ese molino, el costo marginal, le llamamos en economía, o sea, ese molino, es muy bajo. De que genere un nuevo megawatt
tenerlo agua, funcionando, digamos, o no, esa es una diferencia de costos muy chica.
Muy chica. Entonces, conviene, si el costo de instalación vale la pena ponerlo y que esté funcionando, ¿sí? Y que entre primero, ¿sí? Lo que ha pasado en el mundo es que estos costos fijos de instalación de las energías renovables no tradicionales han bajado muchísimo en los últimos años, y hace que ahora producir energía en todo el mundo sea más barato y además sea más beneficioso desde el punto de vista de las emisiones, porque el tema de las energías renovables además son buenas para el ambiente. Entonces los sistemas eléctricos del mundo han incorporado muchísimo de este tema de energías renovables y Uruguay está un poco en esa línea, ¿sí?
Bien, sí, ahí tenías dos puntos, ¿no? Quizás no se discutía tanto antes, eso no sé, hace 20 años, lo del medio ambiente, el cambio climático, más no es que no estaba, no era permanente y discusión de todos los días. Bueno, será para cambiar la matriz también, para tener más seguridad energética. Ahora están los dos puntos en juego, ¿no?
Exacto, ahora están los dos puntos. Y el sueño ahora, digamos, si uno mira como el sueño del mundo es como llegar a la energía que no genere emisiones, ¿sí? Como la emisión cero.
La neutralidad.
Neta cero, exacto, ¿no? Esa es como la neutralidad de emisiones. Para eso todavía estamos en proceso, porque los sistemas eléctricos no pueden funcionar solo con renovables no tradicionales, ¿sí? El motivo de esto es claro, es que los renovables no tradicionales, sol, el viento, tienen intermitencia, ¿sí? Uno no puede controlar cuándo hay sol, cuándo hay viento. Entonces, hay un tema muy central de la economía de la electricidad, ¿sí? Que es que en una red eléctrica la demanda, ¿sí?, siempre tiene que ser igual a la oferta, o la oferta siempre tiene que ser igual a la demanda, ¿sí? Esto no pasa en un supermercado. Uno va a comprar una bebida cola en un supermercado y hay estoqueado un montón de bebida cola, entonces a veces se vende, a veces no se vende. Bueno, con la electricidad no puede pasar, y hasta ahora tenemos que tener exactamente la oferta en cada momento macheando con la demanda. Esto va a cambiar también en el futuro, y se está trabajando mucho en el tema de incorporar baterías a las redes eléctricas. Cuando estas baterías se incorporen, va a haber una capacidad grande de poder almacenar energía. Pero hasta ahora, la tecnología de vuelta de batería de litio existe, pero es cara para incorporar a las redes. Hay países que están avanzando, incluso
Uruguay
está
estudiando. Sí, bueno, nos decía Guzmán desde Alemania, que es algo en lo que estaban invirtiendo mucho ahora, para poder aprovechar los picos que tenían de generación eólica, sobre todo, y no tener que depender tanto de la importación, de empezar a quemar combustible fósil.
Exactamente. Y Uruguay, en algún sentido, que hizo una transición energética relativamente rápida comparado con otros países, ya sea porque lo entendió más rápido, lo logró llevar a cabo más rápido, también tiene una ventaja en esto, que es que Uruguay tiene un sistema muy basado en lo hidroeléctrico, ¿sí? Entonces, este sistema hidroeléctrico es una batería, no de energía, pero una batería de agua que se puede transformar en energía. Sí. Entonces, en algún sentido, los sistemas en el mundo que tienen estas baterías de agua, digamos, que tienen hidroeléctricas grandes con lagos grandes, tuvieron más posibilidad de pasarse a lo renovable no tradicional más rápido que otras economías. En cualquier caso, digamos, esto no es esto solamente como, sí, para entender la economía del problema, no para restarle mérito a una política de Estado uruguaya de que ha hecho de que Uruguay tenga una matriz hoy relativamente limpia o muy limpia desde el punto de vista ambiental, Y relativamente barata en el sentido que está basada en energía renovable y de costo marginal,
sí,
relativamente.
Claro, bajo. Los países con alto componente hidroeléctrico en su matriz eléctrica tenían básicamente dos ventajas para el salto, que es esto, que es una renovable tradicional con capacidad de utilizarla cuando uno la necesita, siempre que haya agua en el embalse, que eso también te puede en algún momento, capaz en ciclos más largos vinculados a la sequía, te puede pasar que no tengas, pero que además que partían ya de un nivel de renovabilidad muy alta, porque todo lo hidroeléctrico que tenían en el sistema ya era renovable.
Exacto, sí. Sí, y ese tema de la sequía es un tema central, porque eso es lo que hace que al final del día, incluso cuando tenés la combinación de renovable tradicional y renovable no tradicional, tenés hidroeléctrica, viento y sol, igual vas a precisar tener algunas fuentes térmicas a este punto, porque no hay mucha batería, entonces no lo podés mover tanto en el tiempo, y en algún momento la oferta tiene que ser igual que la demanda. Entonces, cuando hay un pico de demanda y no tenés agua y no tenés viento ni sol, lo que vas a tener que hacer es empezar a usar combustibles, en general hidrocarburos, para generar, ya sea gas natural o yo sé, petróleo o lo que sea, para generar energía. Entonces precisás, como lo que les dicen las fuentes de pico, digamos, los generadores de pico, los precisás tener instalados ahí para poder prenderlos cuando hace falta, ¿no?
Bueno, vamos al punto que generó debate también aquí en la Semana de la Energía, que es cómo se paga, ¿no? Con qué exoneraciones, subsidios, como quieran llamarle, ¿no? Cómo atraes a los inversores para que hagan justamente las inversiones, valga la redundancia, y después pagarles, ¿no?
Claro, exactamente. Acá de vuelta, en economía tenemos que diferenciar lo que es como los problemas de eficiencia del uso de los recursos de los problemas de quién, de los pagos de los recursos, ¿no? De cómo se pagan, ¿no? Entonces, en Uruguay hay un despacho centralizado de energía que es a partir de los costos, ¿sí? Hay países que lo hacen a partir de mercados de remates, países que lo hacen a partir de costos, Uruguay lo hace a partir de costos. Hay un despacho centralizado que mira cuáles son los costos marginales de cada fuente de energía, de cada generador, y básicamente los despacha, los usa a partir de los más baratos a los más caros. Entonces, eso asegura que en Uruguay es eficiente el uso de la energía que se hace. Digamos, los molinos de viento, cuando están funcionando, entran siempre y generan energía, y la térmica queda en general para los momentos que no hay energía. Pero otro tema, digamos, además de cómo se genera esta energía, es cómo se va pagando, ¿sí? Y quién gana y cuánto gana por estas transacciones que se están dando, ¿sí? Entonces, es eficiente desde el punto de vista de cómo se usa, pero después los pagos es otra cuestión, y ahí es donde empiezan todos estos debates de si se está pagando mucho o no, ¿sí? Como decíamos hace unas semanas, toda inversión involucra un riesgo, claro. Y entonces esta energía no renovable, energía renovable, no tradicional, tiene este riesgo de intermitencia, ¿no? De que yo si mañana pongo un molino de viento, no sé cuándo voy a estar cobrando realmente, porque no sé cuándo mi molino va a funcionar, a veces va a haber viento, a veces no. Entonces Uruguay decidió, en el momento de esta transición energética fuerte, hacer contratos que regían los precios y algunas otras condiciones que se les iba a pagar a los privados por la energía eólica, que mayoritariamente fue lo que se expandió. También se expandió un poco la solar, pero originariamente...
Primero sí, ahora estamos en la ola de la solar, pero la primer gran ola fue la eólica.
Exacto. Sí, de hecho hay un reclamo que lo hizo Marcelo Mula de vuelta de la Asociación de Energías Renovables, de que en 2017 se trancó lo de la fotovoltaica cuando...
Sí, cayó mucho el ritmo de instalación de más potencia.
Sí, cuando el mundo va hacia ahí, pero Uruguay se frenó por algún motivo, de decisiones gubernamentales, se frenó por ahí, ¿no?
Y también porque esta historia, digamos, vos tenés una demanda y tenés que ir expandiendo tu red a partir de lo que es la demanda esperada, ¿está? Entonces, si expandís medio rápido, obviamente después decís, bueno, claro, yo ya expandí con esta tecnología, ¿no? Ahora no puedo seguir invirtiendo como loco, o capaz que sí me conviene, pero incluso aún si me convendría invertir mucho más ahí, también es un tema de que la gente ya invirtió, que ya tengo los contratos. Entonces, el sistema tampoco es tan continuo en ese tema de las inversiones. Uno toma decisiones de inversión y después siempre hay un periodo de maduración de esas inversiones, okay, ¿no? Lo que sí pasa con estos contratos es que obviamente hay como debate, y lo vimos la semana pasada, hay algunos actores que entienden que los precios que se transaron, que se acordaron estos contratos, fueron muy altos y que todavía implican sobrecosto de la generación de energía y energía que no se utiliza. A veces alguna gente va a decir hay capacidad, sí, instalada que no se está usando. Y otros agentes entienden que no, que eran los adecuados, de acuerdo con los riesgos existentes, las previsiones, en el momento de cuánto iba a ser el costo de instalación de energía eólica. También tenemos que pensar en las inversiones. O sea, cuando uno toma una inversión que tiene un riesgo, tiene que analizarlo, lo que decimos en economía, en el momento que se hace, ex ante. Si no, no puede analizar ex post con lo que pasó, ¿no? Uno decir, bueno, yo voy a comprar algo, sí, claro, después la moneda cae del otro lado, decir, uy, qué mala decisión que hice. No, digamos, la moneda podía caer de cualquiera de los dos lados, y uno toma esa previsión desde antes y toma una decisión racional con respecto a eso. Obviamente, después de que las cosas pasan, uno puede decir, bueno, me salió bien o me salió mal, pero no es la manera correcta de analizar la racionalidad. Entonces, aquí hay debates y obviamente en la semana pasada veíamos como visiones distintas de esta cuestión, ¿no?
Sí, por ejemplo, recibimos a Jorge Molinari, economista funcionario de UTE, integrante del sindicato de UTE, que nos decía lo siguiente respecto a este punto.
el contrato que firma la empresa Nesila con Coca-Cola. Nesila es una empresa que tiene una planta fotovoltaica, que es propiedad de una empresa transnacional, Atlántica. En Uruguay es propietaria ya de 3 parques eólicos. Lo que a nosotros nos llama la atención es que el Estado uruguayo, en la situación de disponibilidad actual de energía, promueva la inversión vía Comap de esta empresa, exonera al proyecto del pago de impuestos por 48 millones de dólares. Porque claramente una planta fotovoltaica de 10 megas, como se planteaban, no puede salir más, no sale 48 millones de dólares, sale muchísimo menos. Lo que decimos es, se destinan recursos de la sociedad, que está bueno conocer a qué se destinan.
Porque se exoneró, sí, está bien.
UTE no accede a esas promociones. Si UTE quiere instalar esa misma planta fotovoltaica...
O sea, es competencia pero en desigualdad de condiciones.
En desigualdad de condiciones. Okay. Pero pará, si la sociedad decide que tenés que competir, por lo menos competí en igualdad de condiciones.
Tuvimos muchas visiones sobre esto, si tiene que competir, si tiene que funcionar como línea de transmisión, de canalización de esa energía. Al siguiente día tuvimos aquí la visión privada, ¿no?
Sí, porque Molinari planteaba también el tema de que era una empresa que ya tenía otros parques y se le estaban pagando contratos con esos precios que decía Seba, tienen que ver con atraer la inversión originalmente, pero también tienen un componente de quizá estar pagando en algún momento un poco por encima de lo que sería razonable pagar por eso, como una discusión abierta, obviamente. También habló del tema de los peajes. Al otro día tuvimos a los representantes de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables y de la Nobel Asociación Uruguaya de Hidrógeno. Y esto decían al respecto de los temas que dejó Molinari arriba de la mesa.
Cuando el costo eléctrico de por ejemplo, un privado que se instala y le puede vender a otro privado pagando peajes, es un poco el modelo que se usa en el mundo, porque obviamente la demanda eléctrica que se necesita es tan elevada que el Estado no va a poder hacer inversiones para cubrir el 100%. Entonces los mecanismos que estamos viendo para poder implementar justamente son las adaptaciones del marco regulatorio, que puede empezar a haber negocios entre privados, obviamente pagando el peaje. El negocio de las empresas eléctricas en el mundo es justamente cobrar peajes, hacer uso de la infraestructura ya hecha. Y eso me parece que es un poco a lo que apunta UTE, las señales que viene dando. Y bueno, yo entiendo que en este momento se están adaptando los marcos regulatorios, los negocios van cambiando, pero va por ahí. Vos vas a cobrar por el uso de las redes. ¿Y tu función cuál va a ser? Mantener las redes.
Cuando nosotros pensamos en una expansión de varias veces el tamaño de la generación local, en realidad es un valor que no existe hoy. Entonces, el exonerar impuestos de algo que no existe, que se puede desarrollar, lo único que hace es aportar valor al Uruguay. Porque al no existir no habría nada que cobrar. Si nosotros logramos desarrollar una industria, una nueva industria, que tiene un tamaño similar a la industria de la carne, la industria agrícola, como se hizo la industria forestal, poner un nuevo sector de actividad, una herramienta que tiene el Estado, es la exoneración impositiva. Pues está creando algo nuevo, no le está quitando a otro.
Bien, pueden escuchar las entrevistas completas porque ahí se mezclan cosas que han pasado, que están pasando y que podrían pasar.
Sí, Morga... no, lo mismo, aumentar la capacidad de generación de la matriz eléctrica para proveer de electricidad a las distintas demandas del país, que el panorama del hidrógeno verde, que es algo que se abre a futuro y que estamos planteando que en la hoja de ruta está planteado que se va a duplicar, triplicar o hasta cuadruplicar la capacidad de generación eléctrica que tiene hoy Uruguay.
Sí, ahí se Ignacio Morga, de la Asociación de Hidrógeno Verde, con ese tema. Bueno.
Sí, yo creo que hay como dos cosas ahí, ¿no? La primera es que en Uruguay, también, de vuelta, dado esta política de Estado y la acumulación que hay herramientas buenas para empezar a discutir estas cuestiones de rentabilidad, okay, y subsidios, tanto desde el punto de vista de ADME, digamos, que es el administrador del mercado eléctrico, como los propios parte de planificación estratégica de la UTE, tienen software, tienen como estudios económicos suficientes o herramientas económicas suficientes para poder dar esta discusión mucho más bajada a tierra, saber cuánto realmente es la rentabilidad de estos proyectos, en el sentido de lo digo lo del software, porque obviamente lo que uno tiene que hacer es como estudiar el contrafactual de poner una fuente, un generador de energía y ver cuánto ganaría ese generador en el tiempo, etcétera. Eso no se hace con una servilleta de almacén, digamos, sí. Pero sí hay maneras de hacerlo de forma razonable y las capacidades esas las tiene tanto la ADME como UTE y otros actores. Entonces sería interesante que esa discusión, digamos, para poder saldarlo un poco más y afinarlo un poco más, que está planteada la discusión, obviamente lo veíamos en los audios, se pudiera dar con un poquito más de evidencia, y un poquito más refinada. Me parece que tenemos, gracias a esta política de Estado y todo lo que se ha avanzado y los equipos técnicos, me parece que se puede dar, ¿no?
Quizás podemos escuchar la visión que tuvimos al cierre de la semana del Estado, ¿no?
Sí, claro, María José González, que trabaja en el Ministerio de Industria y desde 2021 específicamente al frente de lo vinculado al hidrógeno y encargada del desarrollo de la hoja de ruta del hidrógeno verde, decía esto respecto justamente a los debates que tuvimos sobre la mesa en la semana.
Vos las redes las necesitás, sí, y la transmisión la hace UTE. Siempre que estés conectado al sistema interconectado nacional y lo cobra UTE, lo define URSEA, URSEA hace una propuesta metodológica y el peaje, el Poder Ejecutivo saca un decreto y dice el valor de ese peaje. ¿Cómo se define ese peaje, esa metodología? Está en discusión hace tiempo, porque la forma que se define, ¿no?, cómo se define el valor del activo, el valor presente neto de la red, cómo se repaga todo eso, es parte de lo que se está discutiendo. Y es un debate, una conversación que se tiene que seguir dando. Se empezó algo ahora, siempre ha estado, y obviamente condiciona, porque vos cuando compras energía, no solo compras megawatt hora eólica o solar, sino el costo de transportar esos electrones desde el parque solar a lo que llamamos el electrolizador, que es donde se produce ese hidrógeno. Entonces, así como los autos pagan un peaje, es el mismo concepto. Pero cuánto vale ese peaje es lo que está siempre y permanentemente en discusión.
Bueno, María José González, que seguirá en su cargo. Ya le dijo el nuevo gobierno que sigue en su cargo, hablando de políticas de largo plazo y continuidad en estos cargos técnicos, ¿no?
Sí, eso es una muy buena noticia, entiendo yo, digamos, la continuidad de gente técnica que ha hecho muy buen trabajo, digamos, ¿eh? Creo que acá, digamos, lo que está como de fondo en el mundo, digamos, si uno pensaba en lo que eran los sistemas eléctricos en los 70 y los 80, tenían como un modelo integrado donde había una empresa monopólica, digamos, para cada lugar, digamos, para cada red eléctrica, que se encargaba de todo, de generación, de transmisión, de distribución, y eso ha ido cambiando a partir de los 90 con lo que llamó la desregularización del sector eléctrico. Uruguay está también hace aproximadamente 2 o 3 décadas en una transición desde este modelo integrado tradicional en el mundo, donde sí, esta empresa monopólica tenía todas las etapas de energía, generación, transmisión, distribución, a una nueva regulación donde la generación también es realizada por parte de otros actores.
Sí, claro, saltó de 0% de participación de privados en el año 2005 a 40% con los datos estimados para finales de 2024. Es un salto gigante, casi a la mitad de la participación de los privados en la generación eléctrica.
Exacto, con una ley, digamos, del mercado eléctrico, esas cosas. Uruguay además le agrega esto, que esta empresa monopólica, sí, que eso no pasaba en todos lados, digamos, era de propiedad estatal, ¿sí? Es la UTE, digamos, que todos lo conocemos. En otros países esta empresa monopólica que hacía la electricidad no tenía por qué ser pública, entre pública, como decimos acá, ¿no?
Era actor estatal único, no necesariamente público.
Exactamente. Entonces, acá hay como una transición y la vamos viendo, ¿no? O sea, estas cosas que también surgieron la semana pasada, decir, bueno, ahora se permitió hace unos años un decreto que permite la venta de privados a privados, si demuestran que tienen un respaldo, o sea, son todas estas cosas que están transicionando. Y obviamente en el medio tener la empresa pública genera algunos otros desafíos, que no quiere decir que sea más complicado, pero sí que hay otras cosas para responder, ¿sí? En particular porque en Uruguay, esto lo hemos dicho también cuando hablábamos de los combustibles y otras cosas, es difícil tener realmente una idea de cuáles son las finanzas de las empresas públicas desde el punto de vista económico, ¿sí? En general la perspectiva que persiste es la de las finanzas públicas, porque las empresas aportan bastante, digamos, a rentas generales.
Sí, te definen algo tan sensible políticamente como el déficit fiscal por el volumen que tiene.
Exacto. Entonces, en esa cosa, el Ministerio de Economía tiene como esta dominancia de decir, bueno, la empresa tiene que, las tarifas, vieron que se discuten y que al final del día siempre se preocupa por la opinión de los ministros o la ministra de Economía para saber, digamos, si la factura, si la empresa está cobrando bien o no. Pero todo eso es por la dominancia fiscal, ¿sí? Uno, que es la mirada que reina en esto. No tenemos en el caso de UTE, claro, cuáles serían los ingresos de UTE como generador por producir la energía que produce. O sea, como un privado podemos saber cuánto cobra por producir la energía que produce. En UTE no lo tenemos claro, yo por lo menos no lo tengo claro. Y sería bueno saberlo, sería bueno saber cuánto es lo que está generando UTE por producir esa energía, si por ejemplo jugara con las mismas reglas de juego que los privados, ¿no? Si cobrara por la misma forma que con los privados. Por ejemplo, cuáles son los ingresos, y esto tiene que ver con todo esto que estábamos viendo ahora, los ingresos de UTE por transmisión, por usar estos peajes, por usar la línea de transmisión, y tenerlos separados, cuánto es UTE generador, cuánto es UTE transmisión. Esto no quiere decir que haya que quebrar la UTE, ¿sí? Entiéndase bien acá. No estamos proponiendo, yo por lo pronto no propongo como quebrar la UTE, pero Pero sí a la hora de poder analizarlo, sentarme en una mesa, poder tener balances y análisis sí, claro. de las diferentes funciones y saber cómo se están comportando sí. desde el punto de vista económico.
Claro, y no, y también tener una lectura de lo que son aportes de la UTE en términos de subsidios o algo parecido, cuando, por ejemplo, se le encomienda desde el Poder Ejecutivo firmar contratos con proveedores privados de energía que tienen precios que están por arriba de los que UTE pagaría en condiciones de mercado. Estuvo sobre la mesa con el caso de UPM2 para que cerrara ese negocio y efectivamente es así. Y ahí hay un costo que está asumiendo UTE que le repercute en su resultado y que no tiene que ver exactamente con su negocio tradicional, sino que ahí está funcionando como palanca de desarrollo del país.
Sí, es rico el debate en ese sentido porque ahí se quejaron los privados, ¿no? La asociación de
también porque de energía renovable. Se agregó mucha térmica que cortó la posibilidad de agregar parques solares.
Entonces, tiene varias puntas, pero es interesante, vos decís, 15 años, mucha información, mucho trabajo acumulado, mucho know-how, puedes poner en el software los datos, pero al mismo tiempo, y esto ya lo hablaste de OCE y ahora lo hablas de UTE, cuando vas a desglosar lo que son los números de esta gran empresa pública, no lo tenés claro del todo. No es que adentro no lo tengan claro.
Nos pasaba con ANCAP, nos pasa con usted.
Claro, no es transparente del todo en sí cuánto gana por esto, cuánto ingresa por lo otro, ¿no?
Sí, y en parte que esa opacidad también, la transparencia básicamente lo que nos hace es atar las manos, ¿no? Entonces, si yo fuera la persona, yo estoy acá, digamos, comentando esto desde mi visión, pero si yo fuera la persona que estoy negociando con cualquier proyecto grande claro, que viene, me gustaría tener las manos desatadas para poder cerrar en esa inversión o usar el precio al que le voy a comprar la biomasa a una empresa que va a producir energía, de tal manera lograr que la inversión venga. Y recuerden, todo lo que pasa por las empresas públicas no pasa por el Parlamento. Si yo quiero poner un impuesto o quiero un subsidio explícito, tengo que votar una ley o hacer algo.
Es mucho más ágil manejarlo a través de la lógica de las empresas públicas.
Ahí ya estás en un nivel más macro de discusión internacional, incluso la desregulación del mercado eléctrico o la desregulación que vos vas con Antel a competir al mercado privado. Después, cuando exigimos transparencia a la empresa pública, te dice, pero hasta acá. Porque yo estoy compitiendo. Claro. No me exijas toda la transparencia. Entonces entramos en un equilibrio difícil, ¿no? Porque al mismo tiempo, como ciudadanía, exigís esa, o querés esa transparencia.
Yo creo que en el largo plazo la transparencia es lo que hace bien. Porque al final del día explicita lo que estás haciendo. Y si hay un subsidio, lo hablábamos en el caso de ANCAP y Bella Unión. Decían, Bella Unión precisa una mano, porque obviamente es una región del país muy complicada. Ahora, ¿se lo tiene que dar ANCAP o se lo tiene que dar ANCAP dentro de su balance? ¿O tiene que ser algo explícito que la sociedad sepa lo que está poniendo ahí? Bueno, esto es lo mismo. Quizás uno entiende que tiene que haber un subsidio para que una inversión grande venga y genere desarrollo. Ahora, ese subsidio debería ser explícito, deberíamos saber de cuánto estamos poniendo ahí, ¿no?
Bien. Bueno, y nuevos desafíos por delante para cerrar, Seba.
Bueno, hay bastantes desafíos en el plano este. El primero tiene que ver con el tema de la generación, ¿sí? Como decíamos, ahora parece que la expansión viene por el lado de energía solar, que es la que está más barata, digamos, en términos de inversión. Pero, y obviamente hay un crecimiento de la demanda en el tiempo que va a ser atendido con eso, pero también estamos enfrentando algunas posibilidades, como decía el sueco hace unos minutos, de saltos discretos en la demanda. Así que puede ser, el tema del hidrógeno verde, que si se expande puede demandar muchísima energía, o puede ser el tema de la inteligencia artificial o las criptomonedas, hay como algunos, sí. o la electrificación total de los autos, ¿no?
Sí, recordaba Mula esta semana que el principal cliente de UTE en este momento es una empresa de minería cripto que se instaló en Florida y que ese es el principal consumidor de energía que tenemos, de energía eléctrica que tenemos hoy en el país.
Exacto, entonces tenemos que ver la expansión normal que sería por la demanda y cómo atendemos esta expansión distinta, que puede ser más discreta, puede ser más grande, y si la metemos toda en la misma red o no, si lo separamos, qué cuidados tomamos, porque obviamente transar con clientes muy grandes es distinto a transar con un montón de clientes chiquitos. Y después lo otro tiene que ver con este tema de las decisiones que van en los procesos de economía política. Es un poco lo que decíamos recién, donde los diferentes actores, ya sea de la dirección de UTE, de los funcionarios de UTE o los actores privados, todos tienen sus legítimos intereses, ¿sí? Y la cuestión fundamental es entender cuántos de estos legítimos intereses que cada actor tiene, digamos, impulsa a ellos, se alinean con el interés general del país, ¿sí? O sea, cuánto de esto que cada actor o cada grupo de actores está reclamando al final del día está alineado con el interés general del país, le va a hacer bien a los ciudadanos de ahora y del futuro, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que como sociedad tenemos que tener cuando escuchamos diferentes planteos, es decir, qué planteos van de la mano de lo que nos hace bien a todos, o qué planteos son legítimos intereses, digamos, de algunos grupos en particular, pero que no necesariamente están alineados al interés general.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.